Es muy importante remarcar que en el caso de los docentes universitarios, a pocos días de iniciado el aislamiento en marzo del 2020, se continuaron con todas las clases en la modalidad virtual. O sea, siempre se mantuvo la continuidad de la enseñanza con los casi 2 millones de estudiantes universitarios del país. No dejamos de trabajar en ningún momento. Las condiciones de la pandemia y del aislamiento, que implicó el cierre de las universidades y el pasaje de toda la enseñanza a la modalidad virtual, afectó los derechos laborales docentes, los derechos de los estudiantes y la calidad académica. Eso es así objetivamente. Por eso, urgente, cuanto antes hay que volver a la presencialidad, que son las condiciones normales de la enseñanza universitaria en la abrumadora mayoría de las carreras. En el caso de los docentes universitarios, hubo situaciones de sobretrabajo, porque el pasaje a la modalidad virtual abrupto implica una serie de condiciones de la enseñanza y manejo de la pedagogía distinto a lo que es la enseñanza presencial. El contacto con los estudiantes pasa a ser una comunicación directa a través de WhatsApp o de las plataformas, casi diría de vínculo individual. Por lo tanto, y a su vez no hubo y no había la capacitación en los docentes para el desarrollo de la enseñanza en la modalidad virtual, que exige una serie de formas y esquemas y metodologías para los cuales no estábamos preparados. Situaciones de sobretrabajo y después todo lo que es los costos de la conexión a internet y del material o de los insumos tecnológicos, computadores y todo eso, estuvo siempre durante estos 2 años recayendo sobre el bolsillo de la docencia o de los docentes y las docentes. Por lo tanto, nosotros decimos, el esfuerzo este que implicó que centenares de miles de jóvenes no perdieran su materia, ni el año, ni el cuatrimestre, no fue suficientemente reconocido. En términos de la vuelta a la presencialidad, en primer lugar, cuanto antes podamos volver a la presencialidad, es importante en función de nuestro trabajo, nuestros derechos laborales y después de la calidad de la enseñanza. Los términos y condiciones de la vuelta a la presencialidad tienen que tener como eje, en primer lugar, la cuestión sanitaria, el cuidado de la salud, y por otro lado, las condiciones de trabajo en términos de que no existan situaciones de sobretrabajo. En cuanto a las condiciones sanitarias, lo que exigimos a nivel nacional es que se reúnan las paritarias, o sea, las autoridades con los gremios representativos de los docentes en cada universidad para analizar las condiciones específicas de retorno. ¿Por qué? Y bueno, porque hay mucha diferencia, la heterogeneidad es muy grande en términos de cantidad de alumnos, condiciones de edilicia, etcétera, etcétera. Los requisitos mínimos, ¿cuáles son? Mantener el uso del barbijo en forma obligatoria, un distanciamiento razonable y ventilación en las aulas. Bueno, esas condiciones en carreras con pocos alumnos es una situación, en carreras masivas o con muchísimos alumnos de otra situación, y las condiciones edilicias en cada facultad o en cada son específicas. Por lo tanto, debe garantizarse que en las aulas exista ventilación cruzada, que haya elementos sanitarios de higiene en forma permanente y que un razonable distanciamiento, o sea que las aulas no estén abarrotadas de estudiantes como en otras épocas o antes de las pandemias tolerábamos o aceptábamos. Por lo tanto, es muy probable que las dificultades se presenten en aquellas carreras con aquellos años que son muy masivos, cursados de 400, 500, 600 alumnos. Bueno, deberá resolverse el nombramiento de equipos de cátedra para poder fraccionar esos cursos numerosos e dividirlos en grupos más chicos, o una parte de esos cursos continuará, por ejemplo, en términos de las clases teóricas, un tiempo más en forma virtual, y los trabajos prácticos, donde sí se dividen en comisiones, se podrá realizar en las distintas aulas, y un esfuerzo organizativo muy importante de cada facultad para la distribución de las aulas en relación al tamaño y la cantidad de estudiantes. Pero las condiciones de vuelta a la presencialidad tienen que tener ese eje. Cómo organizamos o cómo se organiza en cada carrera y en cada facultad que se garantice las condiciones sanitarias mínimas para la salud de docentes y estudiantes, y después para no echar por tierra, digamos, todo el esfuerzo de toda una sociedad en la lucha contra esta pandemia, que por suerte entendemos que ya se está quizás en la etapa de salida de la pandemia. En relación a lo salarial, es independiente de la situación de la pandemia. Hoy por hoy nosotros tenemos una pérdida salarial con respecto a la inflación de alrededor de un 20%. Los salarios se han deteriorado en estos últimos dos años, en la carrera contra la inflación. No solamente en el periodo del gobierno de Macri, sino también estos últimos dos años. Por lo tanto, vamos a la paritaria de marzo, que en nuestras paritarias son de marzo a marzo, planteando este problema y reclamando que se cumpla lo que el propio gobierno está diciendo, que es que los salarios van a quedar varios puntos por arriba de la inflación. Nosotros le agregamos varios puntos por arriba de la inflación en la paritaria 2022 y recuperación salarial por la pérdida esta de los últimos dos años de alrededor de un 20%. La paritaria 2021 todavía no cerró. En febrero tenemos una última reunión de la denominada cláusula de revisión. En este momento los incrementos salariales llegaron a un 50% para el 2021 y la inflación en el 2021 es de 50,9. Bueno, en la cláusula de revisión de febrero se tiene que discutir esa diferencia de algunos puntos para que se dé cumplimiento a lo que el propio gobierno dice, que es que los salarios queden varios puntos por arriba de la inflación. Eso se resuelve en febrero y en marzo empezamos a discutir la paritaria 2022. Estamos muy preocupados, primero por la pérdida salarial que cargamos sobre las espaldas, alrededor de un 20%. Segundo, porque al no haber presupuesto se está funcionando con presupuesto de prórroga en las universidades nacionales. Nosotros dependemos de la nación, del presupuesto nacional. Si bien hay compromisos ya del Ministerio de Educación de que se mantendrían, que entre paréntesis, aún así era insuficiente, las propuestas presupuestarias proyectadas para el 2022, vuelvo a decir, presupuesto 2022 que no fue aprobado por el Congreso de la Nación, implica que se funcione con el presupuesto de prórroga, o sea, el mismo de 2021, lo cual es un desastre. El Ministerio de Educación se comprometió a que se iba a respetar lo acordado, entre comillas, con el Consejo de Rectores. Eso es una cosa que hay que chequear mes a mes. Pero además, el 90% del presupuesto de las universidades son salarios. Entonces, la preocupación es, ante un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuyos requisitos son fuertes exigencias de bajar el déficit fiscal, nosotros somos presupuesto nacional, la advertencia es, o la preocupación es que va a haber presiones sobre el presupuesto estatal nacional para reducirlo y que eso afecte a las universidades públicas. Y en las universidades públicas el 90% del presupuesto son salarios. Por lo tanto, vamos a una paritaria 2022 planteando que bajo ningún punto de vista o rechazamos o criticamos cualquier intento o situación de ajuste sobre el presupuesto universitario y sobre nuestros salarios. Sobre la discusión, sobre las condiciones para la vuelta a la presencialidad, la cuestión es, mínimos requisitos o básicos requisitos que garanticen que no corra peligro la salud de los docentes, de los estudiantes, y no se retroceda en la llamada lucha contra la pandemia, y que no existan situaciones de sobretrabajo o que no se resuelvan algunos problemas con sobretrabajo en cada una de los docentes. Estamos hablando, obviamente, dicho al revés, sería, si es necesario dividir cursados muy numerosos, pues que se nombren los equipos de cátedra extra que serían necesarios para atenderlo. Con respecto a la discusión del pase sanitario, es una a nivel nacional se ha planteado las dificultades para aplicarlo. Por un lado, por el hecho de que la vacuna no es obligatoria, por lo tanto habría algunos cuestionamientos de tipo legal que podrían suceder si se existiera, y después desde el punto de vista operativo. O sea, exigir el paso sanitario implicaría que haya una persona en la puerta de cada aula durante todo el día, ante cada materia, porque habría que pedirle a cada joven que ingrese y a cada docente o no docente que ingrese al aula que muestre la credencial de la vacunación. Eso operativamente es muy, muy difícil de realizar. El centro, decimos nosotros, tiene que ser esos cuidados sanitarios. Que las aulas tengan unos aforos mínimos, que incluso ya están establecidos por ley en relación a las condiciones de seguridad de cualquier ambiente o cualquier salón que tenga sea ocupado por el público. O sea, cantidades máximas de personas en relación a los metros cuadrados. Exigencia del barbijo y condiciones de higiene continua que debería existir. Después, el punto central sería la conformación de las paritarias en cada universidad que evalúe la situación y pueda permitir, tomar las medidas que sean necesarias para preservar estas condiciones mínimas. Lo que sí decimos es, necesitamos volver a la presencialidad. Necesitamos volver a la presencialidad, retomar nuestro contacto directo con el estudiantado en las actividades de enseñanza. Necesitamos volver al 100% las actividades de investigación en la universidad. Ese es un esfuerzo que se tiene que hacer y una gran campaña de vacunación al interno de cada universidad. Es cierto, la gran mayoría de los docentes y la gran mayoría de los estudiantes se estima que ya están vacunados. Pero si hubiera todavía algunas personas que no estén vacunadas, bueno, una campaña muy enérgica de promover la vacunación en el conjunto de la comunidad universitaria.